Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar Martínez Temborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buenos días, un gusto.
¿Cómo le va, doctor Gallero?
Bien.
Bueno, con usted queríamos un poquito analizar un poco la figura y lo que significó, y todavía creo que estamos pagando, la sociedad, la gente del común, lo que significó la gestión y el proyecto Martínez de Hoz a partir del golpe de Estado, que a mi modo de ver es ni más ni menos que la continuación del golpe del 66, pero usted me lo dirá.
Bueno, sí, hay una línea conductora, empezando por lo último que usted plantea, ¿no? En todos los golpes militares, ¿no? De alguna manera, esto se inicia en el 30, pero vayamos al proceso más cercano, es la continuidad 55, 61, 62, colorados azules enfrentándose a tiros.
Sí.
Luego saltamos al 66, y luego el tercer gobierno del general Perón viene el tristemente famoso proceso militar.
Qué terrible fotografía que está mostrando usted.
Sí. Y hay un hilo conductor en esto del proyecto económico en todos estos golpes militares, porque resulta claro que el 55 tiene como uno de sus ejes quebrar el proyecto del primer peronismo, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho a partir de allí comienzan a darse las condiciones de posibilidad de cambiar la estructura económico-social del país, pero esto tarda unos años en materializarse y empieza a verse más claro, digamos, el 60 en adelante.
Uh-huh.
Durante esos hitos, el establishment ofreció sucesivamente programas diseñados en sus usinas, y todos cortados más o menos con la misma tijera. Esos programas no se engancharon con el Fondo Monetario, nos comenzaron a endeudar. Esto se vio mucho más claro del 76 en adelante. Hay que recordar que durante el primer gobierno general Perón, la deuda externa se canceló totalmente en el año 1947.
Uh-huh.
Y no hubo endeudamiento sustancial hasta el comienzo del proceso, 76.
Uh-huh.
Y en el proceso para
yo recordaba, perdóneme la interrupción, sí. Recordaba el otro día que, y usted me lo podrá confirmar casi seguramente, que cuando se da el golpe del 66... estábamos por saldar la última cuota de deuda externa con el Club de París.
Sí, 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 cierto.
Mire usted, de aquello a hoy, ¿dónde estamos, no?
Y cuando es derrocado el gobierno de Isabel Perón, la deuda externa argentina estaba en orden de los 7.000 millones de dólares.
Sí.
Cuando cae la convertibilidad, estábamos en 150.000 millones de dólares. Y el grueso de esa diferencia es el endeudamiento del proceso, más los intereses que fue generando esta deuda agrandada de un modo tan irresponsable.
Y el desmadre de desindustrialización y todo eso.
Sí, y digamos que volvió a incrementarse la deuda durante los 90, durante el gobierno de Menem Cavallo.
Uh-huh.
No durante los interregnos democráticos con programa nacional popular, digamos. El gobierno de Alfonsín, el primer gobierno de la dictadura, no incrementó la deuda.
Uh-huh.
Le costó pagar los intereses, pero no incrementó la deuda. Y tampoco ocurrió eso desde la caída de convertibilidad.
Fíjese que hay un hilo conductor, usted hablaba de un hilo conductor, que en los últimos años tiene el mismo nombre y apellido. Aquel que fue el presidente del Banco Central, estoy hablando de Cavallo,
sí.
Luego fue el ministro de Economía de Menem,
sí.
Y finalmente fue el ministro de Economía de la Alianza.
Correcto, correcto. Cavallo, digamos, hace sus primeras fintas en el gobierno provincial de Córdoba.
Ajá.
Después del proceso popular, luego salta al Banco Central con el post-Malvinas.
Ajá.
Logra el gran hito, entre comillas, de la nacionalización de la deuda privada, que supone una enorme hipoteca que estalla con la hiperinflación del 89-90.
El primer acto socialista de la historia.
Claro. El primer acto socialista de socializar las pérdidas privadas.
Claro.
Pero yendo a Martínez de Hoz, es importante destacar que a Martínez de Hoz lo entroniza en la cabeza del diseño, primero el programa, durante el gobierno democrático, porque Martínez diseña su programa en la clandestinidad, digamos, de modo oculto, uh-huh. En el periodo, digamos, junio-septiembre del 75. Uh-huh. Esto nunca lo han admitido Martínez Díaz y sus acólitos, pero existen indicios fuertes y yo creo que en algún momento se van a sumar pruebas, y eso sería muy importante porque me parece que abonaría los procesos penales, por lo que habría que juzgarlo a él y su equipo con los mismos argumentos con los que se lo juzgaba Videla.
Y una vez que tuvieron ese plan más o menos armado, posiblemente se explique la chirinada del brigadier Capellini en diciembre del 75, que fue una especie de medir la temperatura social para saber hasta dónde llegaba la historia.
Correcto, correcto. Y está el proceso previo de ablandamiento, entre comillas, económico-social, que supuso el Rodrigazo.
Ajá.
El Rodrigazo, de algún modo, es el gran ensayo general del plan Martínez Díaz.
Es la pista, ¿no?
No, es el intento de imponerlo bajo legitimidad democrática,
claro.
Con todas las luces, todos los lineamientos centrales del Rodrigazo,
uh-huh.
No difieren mucho de los del plan Martínez Díaz. Dura unos pocos meses el intento, porque lo derrota políticamente la CGT,
uh-huh.
que no lo asume a pesar de las presiones que se hacen de parte del establishment para que lo asuma,
uh-huh.
No lo asume, lo combate, lo derrota, y ese es el hito de expulsión del país de López Rega, que estaba detrás, el famoso brujo, detrás de este ensayo, ¿no?
Y de ahí al golpe, 10 minutos.
Claro, y hay que recordar que en el Rodrigazo, por debajo del ministro Rodrigo, mano derecha del brujo López Rega,
uh-huh.
estaban prohombres como Ricardo Zin, Pedro Pou, y los apoyos empresarios de Catena, el empresario mendocino, y otros empresarios, que son los mismos...
¿Bodeguero?
Sí.
Ajá.
Que son los mismos que, bueno, luego apoyan el plan Martínez Díaz, y reaparecen con Menem, sin para la privatización de YPF, Pou, presidente del Banco Central. Hay un hito, hay una continuidad sustancial entre el Rodrigazo, el proceso militar, y el Menem cabalismo. Y a mí me consta algún suceso específico que lo he escrito, pero todavía no ha tenido mucha difusión, y cuando se sumen otros que aporten a lo mismo, creo que la cosa va a tomar su relevancia, porque creo que la tiene.
Uh-huh.
A mí me consta del intento del establishment de sumar a la CGT para lograr imponer este plan con alguna legitimidad, digamos, con alguna posibilidad de andamiento bajo continuidad democrática.
Claro.
Cuando fracasa el Rodrigazo, los sectores de las finanzas, a través de Casildo Herreras, que era secretario general de la CGT, era el líder del sindicato de los textiles,
uh-huh.
los sectores financieros, a través de Casildo Herreras, piden una reunión para exponer ideas económicas para salir de la crisis. En principio, los que formamos parte del equipo asesor de la CGT, que estaba en el director de la CGT a cargo de un hombre de luz y fuerza, dijimos que no tenía sentido escucharlo, presumíamos que nos iban a plantear.
Uh-huh.
Casildo Herreras insistió y se hizo una reunión en el salón directivo de la CGT a fines del 75. Digamos, lo recuerdo como noviembre del 75,
uh-huh.
cuando el Rodrigazo habría caído, porque el brujo fue echado del país en, creo, recuerda, septiembre del 75.
Uh-huh.
Se hizo la reunión y, ante nuestro asombro, nosotros presumíamos en general que era lo que se nos iba a plantear, pero ante nuestro asombro se expuso un plan que era consistente con lo que intentó el Rodrigazo derrotado, y que luego pudimos verificar que era letra por letra el plan que Martínez Díaz anunció en abril del 76, uh-huh. el plan económico del proceso. Y el señor que expuso ese plan era Julio Gómez, de la gremial de los grandes bancos nacionales y extranjeros. Un hombre que todavía circula en el medio.
Y Julio Gómez, que representa qué?
Que todavía circula como lobista, gestor de la gran banca, ya tiene unos años. Entonces era joven. Él expuso ante nuestro asombro en el salón directivo de la CGT lo que iba a ser el plan del proceso, en un esquema, dirigiéndose a la CGT, un esquema, bueno, tómenlo ahora, muchachos, porque es esto y no hay otra cosa, ¿no? El grupo de bancos que representaba Julio Gómez también tenía otro hombre, digamos, en el lobby, Norberto Peruzzotti, que también todavía circula en plaza, por lo menos hasta hace uno o dos años he leído en los diarios de actividades suyas.
Y que fue directivo de los banqueros por décadas, ¿no?
Claro. Y este señor Peruzzotti, que muy probablemente fue el mandante de Gómez, porque actuaban en una misma actividad, ¿no?
Sí.
Peruzzotti, cuando Videla ya en el poder, llama, creo que en el año 77, a las fuerzas económicos sociales que apoyaban el golpe, el proceso, a que propongan ideas fundacionales para la nueva Argentina, ¿no?
Sí.
El señor Peruzzotti oficialmente, con su firma, en representación de este grupo de bancos, hace una propuesta de reforma constitucional para instituir el voto calificado.
Sí.
¿Me sigue?
Sí, sí, sí.
O sea que esta gente, esta misma gente que quiso, digamos, arrastrar a la CGT en un intento previo al golpe para imponer el proyecto, esta misma gente, con el poder volver a una instancia previa a la de la Constitución del 53, de 1853.
Qué bárbaro.
Esto califica, digamos, el modelo político que empujaba esta élite económica, ¿no? Que lamentablemente, en parte, hay cambios, tiene continuidades en la élite económica de hoy. Porque recordemos que Martín y Oz toma la responsabilidad histórica de remodelar el país con estos lineamientos como jefe del Consejo Empresario Argentino, el CEA. El CEA existió con Martínez de Oz luego como presidente honorario hasta la caída de la convertibilidad. Martínez de Oz fue presidente honorario del CEA hasta después de la caída de la convertibilidad. Caída la convertibilidad, estos sectores empresarios tomaron conciencia que la sigla que todavía los unía y la figura de Martínez de Oz no resultaban muy consistentes para lo que estaba ocurriendo en el país y cambiaron el nombre CEA por AEA, Asociación Empresaria Argentina. Es decir, que con el mero cambio de una letra decidieron ir hacia adelante y jubilándolo a Martínez de Oz. Y ahí en la directiva de la AEA,
sí,
está Clarín, La Nación, están sectores concentrados que empujaron el golpe del 76.
Dígame, doctor Gallero, esta, no sé si la conoce, si ya ha pasado por su mano, este proyecto de la ley de entidades financieras que están impulsando algún sector desde la Cámara de Diputados, ¿puede modificar algo esta realidad?
Bueno, si logra el apoyo político obvio de juntar necesariamente sectores amplios del Congreso, porque para ser aprobado con la actual relación de fuerzas necesita de un apoyo pluralista, ¿no?
Ese proyecto. Sí, sí, claro.
Si logra eso, y bueno, y junto con eso se empiezan a hacer otras cosas en los muchos planos en que hay que empezar a cambiar estructuras, por ejemplo, sobre decir algo, acción antimonopólica. Es increíble cómo unas pocas empresas forman precio en este país.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Hay múltiples planos en que hay que actuar estructuralmente. Hay que fortalecer el Estado está débil. Hay que reconstruir la majestad del Estado.
Tenemos que tomar conciencia, ¿no?
Porque... Sí. Y el sector empresario tiene que terminar de hacer una autocrítica seria. Respecto del golpe, y volvemos a nuestro tema original, bueno, la Iglesia mal y parcialmente ha esbozado su autocrítica. Los sectores políticos, con sus más y sus menos, han hecho la autocrítica respecto de las condiciones que hicieron posible ese desastre, ¿no? E incluso de las complicidades que hubo con los militares en el poder.
Balsa lo hizo públicamente.
Claro, las Fuerzas Armadas lo hicieron del modo más claro posible. Uh-huh. Los exguerrilleros han hecho en muchos casos y están haciendo y siguen haciendo las revisiones críticas, revisiones políticas. No se conoce ninguna revisión autocrítica seria del poder económico, que fue el gestor, el propulsor en las sombras de ese proceso, que fue el que le entregó a Videla el plan orgánico que los militares aceptaron sin chistar, porque los militares le cedieron la conducción al poder económico.
Totalmente. Seguramente todo este testimonio valioso que usted nos está dando a esta nuestra radio de la universidad lo pueda aportar en el lugar que corresponde para que aquellos que tienen la responsabilidad todavía de lo que todavía padece la sociedad argentina deberían seguramente pagar por lo que han hecho.
Correcto. Y lo primero, la continuidad del fin de la impunidad penal, ¿no? Uh-huh. Eso es maravilloso. Uh-huh. Sin eso no se puede construir ningún país.
Así es. Doctor Gallero, como siempre, muchas gracias para ayudarnos a entender esta historia.
No, gracias a ustedes.
Hasta cualquier momento.
Otro día. Por Radio Universidad.